continuamos haciendo nuestra pauta y tenemos hasta ahora un entrevistado. Nos acompaña en un contacto telefónico el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi, con quien vamos a conversar sobre materias de descentralización que afectan a la región del Biobío. Subsecretario, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola, ¿cómo están? Muy buen día.
Muy buenos días, subsecretario. Gracias por atender este llamado para conversar temas que son relevantes para las regiones. Queremos partir con lo que tiene que ver con este traspaso de la primera competencia a las regiones durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. A fines de junio nos enterábamos de este traspaso de la presidencia de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero a las y los gobernadores regionales, con lo que se da inicio también a este proceso histórico. Si nos puede contar en qué consiste esta competencia y también sabemos que hay otras que están restando todavía.
Sí, bueno, muchas gracias por el contacto, siempre importante conversar con las radios regionales. Mire, el proceso de traspaso de competencia, yo diría que es la traducción de cómo le damos más poder a las regiones. Ese anhelo se llama traspaso de competencia y en eso estamos haciendo un trabajo bien codo a codo con los gobernadores y gobernadoras regionales, para poder ponernos de acuerdo en cuáles son las herramientas que pueden habilitar el desarrollo territorial, el desarrollo social, el desarrollo en el ámbito productivo, industrial, de los diversos territorios que hay en el país. Y en eso se comenzó con los gobernadores, antes de que asumiéramos, antes del 11 de marzo, entregaron una carta que tenía una hoja de ruta que es bien interesante, que es bien completa, bien justa en función de la historia de centralismo que tiene nuestro Estado chileno. Y en eso habían algunas competencias dentro de las cuales estamos trabajando y estaba la de borde costero. Nosotros tenemos probablemente a finales de este mes, julio o agosto, una nueva reunión con todos los gobernadores regionales donde vamos a ir bajando la pelota al piso en relación a cuál es la transición para poder entregar poder más a las regiones. Y es algo que de verdad está en el ADN de nuestro gobierno. Bueno, con un presidente magallánico no podría ser de otra manera, así que tenemos muchas expectativas de que verdad podamos torcer un poco esa historia centralista que no es del Estado chileno, es de su fundación, de que efectivamente las decisiones se toman demasiado alejado de las personas, y eso claramente tiene un efecto en menor bienestar.
Subsecretario, y este gobierno, el gobierno del presidente Boric, asume precisamente en este momento histórico en que están en su primer periodo las y los gobernadores regionales. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de tener la posibilidad de interactuar con estas autoridades que fueron elegidas por primera vez democráticamente, que muchas veces no están en la línea política del gobierno de turno, entonces tienen cierto margen para poder plantear opiniones incluso disidentes? ¿Cómo ha sido ese trabajo con las y los gobernadores?
Mire, algo que señalaba el presidente al momento de recibir el texto de nueva constitución es que nuestros desafíos los vamos a resolver con más democracia y no con menos. Y en eso yo creo que la elección de los gobernadores regionales ha sido bien significativa. No, efectivamente los gobernadores tienen mucho menos poder del que debieran tener. Son las primeras autoridades democráticas de las regiones y toman muchas menos decisiones cotidianamente de las que debieran tomar. Sin embargo, que estén los gobernadores regionales, que haya una autoridad democráticamente electa que represente a los territorios, a las comunidades, y que desde esa posición interactúe con el gobierno nacional, es un cambio, pero de verdad, infinito en relación a lo que teníamos antes, que eran intendentes e intendentas. Yo creo que quizás hoy día, con distancia, uno puede entender como lo absurdo que hubiera estos representantes de gobierno en las regiones, que al final eran representantes del gobierno y no de las regiones. Y por eso es que hayan gobernadores regionales, más allá de las diferencias que pueden haber de vez en cuando, eso no es el punto. El punto es que nuestro país se va a desarrollar con más democracia, y en eso también la elección de los gobernadores regionales y lo que viene para adelante, que es darles poder a los gobernadores y gobernadoras regionales, es un aspecto sustantivo para el fin que perseguimos, que es entregar mayor dignidad, mayores derechos sociales a todos los habitantes de nuestro país, independiente de si viven en el centro, en las regiones, o también dentro de las regiones, en las zonas más periféricas de las capitales regionales.
Estamos en conversación con Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Subsecretario, también en esta agenda de descentralización que ustedes han planteado como esta hoja de ruta para los próximos 4 años, ¿qué peso, qué consideraciones han tenido en cuenta en relación a los efectos que puede tener el resultado del plebiscito de salida de septiembre próximo? Considerando, por ejemplo, esa propuesta de Estado regional que resulta tan potente y así sido también uno de los temas que se ha discutido en el marco de este proceso constituyente. ¿Cuál es su percepción en relación a ese tema?
A ver, bueno, claramente el texto que se le entregó al presidente para convocar el plebiscito es un texto muy descentralizador desde el punto de vista del poder que se le entregaría a regiones autónomas, a municipios autónomos y zonas indígenas también autónomas, entregando posibilidad de generar rentas, o sea, distintos temas que son bien sustantivos, y en eso claramente hay un texto que tiene un enfoque regionalista. Ahora, en cualquier escenario, yo les diría que el proceso descentralizador es como la fuerza de la gravedad, no se va a detener. El proceso, por ejemplo, que estamos llevando hoy día de traspaso de competencia, yo le diría como que no se va a detener por un resultado A o B en el proceso, en el plebiscito del 4 de septiembre. Porque además estamos trabajando con una ley que se redactó previamente y de alguna manera norma cuál debiera ser como las fases para avanzar en este traspaso de competencias. Por supuesto que son distintas las consideraciones y que hayan rentas regionales y que hayan otras herramientas de autonomía regional le da de alguna manera más fuerza al proceso regionalista, pero yo le diría que esto es un tema de hoy, de mañana o pasado, pero que nuestro país, yo espero y creo que va a ser así en el corto plazo, va a tener regiones que van a poder definir autónomamente sus designios, van a poder definir autónomamente parte de su presupuesto, tomar decisiones importantes para el futuro de sus comunidades.
Estamos conversando en nuestra pauta con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi. Subsecretario, para conocer también su visión respecto de temas que involucran directamente a la región del Biobío, ¿cómo está avanzando el tema de las zonas de rezago? Sabemos que la provincia de Arauco es una y que se está trabajando precisamente en la posibilidad de que comunas de la provincia de Biobío se puedan incorporar a esta iniciativa, a este programa.
Sí, mire, para que la gente quizás que no es de esas comunas conozca el programa, los planes de zonas de rezago básicamente dan cuenta de una situación de precariedad que a veces raya en lo inaceptable, de ciertos territorios donde hay muy bajo acceso a servicios básicos, donde de verdad quizás es parte de ese malestar que generó un estallido social donde el desarrollo realmente ni se asomó y donde se arrastran problemas por décadas. Y para eso hay un programa especial que son estos planes de rezago. Y este año el plan de la provincia de Arauco termina su... Estos son planes que duran 8 años. En agosto de este año termina ese plan y nosotros estamos analizando junto a la Dirección de Presupuesto prolongar ese plan y otros 2 planes de otras regiones que terminan este año. Porque usted me dirá, ¿y qué dictamina que se termine un plan? ¿Se cumplió una meta? Cumplimos algún porcentaje de acceso a saneamiento sanitario, electricidad, y la verdad es que no. Son planes que, así como le digo, son muy positivos porque llevan recursos a zonas que lo necesitan. Esa llave de recursos se cierra después de 8 años sin haber alcanzado ningún objetivo concreto. Entonces nuestra aproximación es que podamos prolongarlo. Lo estamos viendo con la directora de presupuesto. Tenemos ahora la discusión de la ley de presupuesto, pero así como lo hemos hablado con el gobernador Rodrigo Díaz, lo más probable es que podamos prolongar ese plan y tenemos que ver en qué condiciones lo hacemos, porque también se trata de enfocar ciertos recursos para nosotros como subdere y sabiendo que tenemos enormes, enormes desafíos transformadores como gobierno bajo el liderazgo del presidente Boric. También sabemos, lo vemos todos los días en los territorios, en las precariedades y en temas muy, muy básicos. Entonces, nos gustaría que en caso de poder prolongar estos planes de rezago, podamos ver con los alcaldes y con el gobernador la posibilidad de enfocar esos recursos en servicios básicos, que es un tema que de verdad para las familias que no tienen alcantarillado, que no tienen electrificación, muchos que no tienen internet, acceso a distintos servicios. De verdad que es un flagelo cotidiano que nosotros nos gustaría poder reparar.
Subsecretario, antes de despedirlo, preguntarle también, comenzábamos esta conversación hablando del traspaso de las competencias. Sabemos que hay 5 que todavía están, que restan, ¿cierto?, en este proceso de transferencia. ¿Qué plazos se manejan para aquello y cuál podría ser la próxima que se diera a conocer en este contexto?
Mire, dentro de nuestros peores dolores de cabeza para todos los funcionarios públicos es la son algunas normas que de verdad son necesarias, pero implican tiempos. Y en este caso, lo que está ocurriendo, ¿por qué no se hace esto de un día a otro? Es que cuando hay un traspaso de una competencia, hay una provisión de un servicio, una decisión que cambia de dependencia. Y por tanto tiene que evaluarse muy bien quién es el nuevo responsable, qué atribuciones va a tener, de manera que no quede un vacío y que no quede alguna provisión sin entregarse. Y en este caso, de las 5 competencias que faltan, mire, yo estoy muy confiado en que van a terminar favorablemente en estos informes y que no después de un par de meses debieran estar como ya listos su entrega. Y con eso ir paso a paso fortaleciendo los gobiernos regionales. Y bueno, lo más importante es esta conversación que yo le señalaba con los gobernadores porque esto fue como, yo le diría, como el aperitivo. Es decir, antes de que asumiéramos, los gobernadores nos dijeron, bueno, denos una prueba de amor, de que efectivamente vamos a descentralizar. Y partimos con estas competencias, pero ahora estamos en la discusión de ese conjunto de herramientas que van a permitir y habilitar el desarrollo de los territorios, las comunidades, y bueno, estamos trabajando de verdad a toda máquina en alcanzar esos resultados lo antes posible.
Conversábamos sobre traspaso de competencias, zonas de rezago y agenda de descentralización con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi Serrano. Subsecretario, muchas gracias por este espacio, esta conversación aquí con Radio Universidad de Concepción.
Bueno, que tengan un muy buen día y atención ahí, que la ministra va a estar recorriendo la región el día de hoy.
Que sí. Tengan un gran día. Claro que sí, que esté muy bien, subsecretario. Hasta pronto. Gracias por el contacto.
Hasta luego, chao.